Bueno, muy buenos días, familia, vida, ¿cómo están? Pues no los escucho, hombre, a ver, todos gritan, unos por acá, otros por allá, una, dos, tres, ¿cómo estamos? Amén. Si estamos en la casa de Dios, si estamos respirando, estamos bendecidos, mis hermanos. Gracias por venir, gracias por hacer su caminar. Sabemos de antemano que el Señor es el que dirige nuestros pasos, ¿no? Nosotros podemos hacer planes, pero de pronto Él empieza a dirigir nuestros pasos y nos trae, ¿verdad?, a la casa, a su casa, y esta es la casa de Dios, es Iglesia Vida. Y bienvenidos, si nos visita por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, ¿verdad? Esperemos que ya se quede con nosotros, y esto es lo que le está diciendo el Señor. Si esta es la casa donde usted dice, aquí voy a estar, quiero congregarme, quiero refugiarme con mis hermanos, quiero refugiarme con Dios, pues usted es más que bienvenido. La casa de Dios es la casa, pues, de todos mis hermanos. Y usted y yo no somos la excepción. A veces queremos encontrar la iglesia que realmente esté, como quien dice, perfecta en todo lo que cabe, ¿no? Y tendemos a concentrarnos en qué es lo que tiene para mí. Y completamente de acuerdo, porque uno busca una iglesia que, pues realmente, primeramente dé lo que es la palabra de Dios, bien, ¿verdad?, que se predique el Evangelio de Jesucristo. Pero también queremos saber si esa iglesia me va a mí a ayudar en cierto momento que yo estoy necesitado, pero que en sí, mis hermanos, no se mezclen o no se pongan primero las cosas para uno. Hay que buscar una iglesia donde nosotros digamos lo siguiente: ¿de qué manera puedo yo engrandecer a esa iglesia donde Dios me está llevando? ¿De qué forma puedo yo exaltar, glorificar el nombre de Dios con mi servicio? ¿Qué puedo aportar? Entonces, eso es lo que se debe de pensar primeramente. Y segundo, pensar lo siguiente: ¿en qué me puede ayudar todo esto? ¿Cómo me puede esta iglesia edificar mi crecimiento con el Señor Jesús? Entonces, todo esto, mis hermanos, lo digo de esta manera porque muchas veces la gente buscando lo segundo, primero. ¿Qué hay para mí? ¿Verdad? Muchas veces el enfoque somos nosotros, sobre todo cuando vivimos en una sociedad donde realmente están bombardeándonos, y se dice así, que tú te mereces lo mejor, te vas a ver mejor. O sea, el enfoque es la vanidad, es nosotros, ¿verdad? Cuando realmente el enfoque debe ser de glorificar a nuestro Dios primero, ponerlo primero a Él. Y dice la palabra: buscar primeramente ¿quién? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sé que se añadirá. Pero muchas veces traemos nuestras prioridades volteadas, si se puede decir así. Espero que usted no sea una de esas personas. Si viene aquí a casa de Dios, a Iglesia Vida, tratamos de darle el mejor amor, el amor de Dios posible. Pero acuérdese que Dios está canalizando su amor por medio de personas imperfectas, y a veces vamos a fallar, pero en sí no lo hacemos adrede, como quien dice, somos humanos, ¿verdad? Pero en sí tratamos de mostrar que reflejemos el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. El día que usted y yo queramos encontrar una iglesia perfecta, pues no hay que registrarnos en ella porque la vamos a arruinar, porque somos imperfectos, mis hermanos. Entonces, tenemos nuestras fallas también aquí. Pero en sí el Señor sabe todo esto, y Él es suficiente bueno para corregirnos, para disciplinarnos, a nivel iglesia o a nivel personal. Amén. Entonces, bienvenidos sean todas a Iglesia Vida, la iglesia imperfecta de Jesucristo, porque está formada de puros seres humanos, mis hermanos. Pero vamos a tratar de hacer y dar lo mejor para Él y para sus hijos, que son todos ustedes. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a platicar con Él antes de ponernos de pie y alabarle, ¿okay? Me gustaría que le alabara al Señor. es una cosa diferente cantarle y alabarle. Cantarle, pues uno puede, pues sale mi voz de los labios y todo eso, pero cuando usted alaba y canta a la misma vez, mire, usted está cantando y alabando desde lo más profundo de su corazón. ¿Okay? Entonces yo le pido que después de la oración nos acompañe y vamos a glorificar con nuestros cantos, a alabar al Señor. Cierre sus ojos ahí de donde esté. Señor Jesús, Papá, Padre, aquí estamos. Me has traído a esta iglesia, me traes aquí todos los domingos. Señor, me has traído aquí por segunda, por tercera, por primera vez, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Y deseo que este corazón esté completamente dispuesto, que esté disponible a escuchar todo lo que tú tienes para mí, Señor. Deseo que tú me hables, pero antes de que me hables y yo escuche de ti, me gustaría ofrecerte algo, me gustaría ofrecerte toda mi alabanza, Señor. Me gustaría ofrecerte mis voces, mis cantos, Señor. Esperando que lleguen hasta tu trono y tú te levantes, Señor, y inclines ese rostro, inclines tu oído, y a la misma vez que toda esta alabanza también toque mi corazón, al leer las palabras, Señor, de cada canción, de cada alabanza, Señor, que me reanimes, que me aliente a seguir adelante, Señor, y que me recuerde todas estas alabanzas, que servimos a un Dios infinito, a un Dios que es poderoso, que lo que yo pueda traer en este momento, Señor, es insignificante porque tú todo lo puedes. Entonces ayúdame, Señor, a entregarme completamente a ti en la alabanza, Señor. Prepara mi corazón a como te canto, Señor. Padre, pido, dígale, pido todo esto, Señor, y te agradezco por traerme aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a ponernos de pie y vamos a levantar nuestros cantos al Señor. Levante sus brazos si Dios se lo pone en su corazón. Que no le intimide qué va a pensar la persona de al lado, qué vamos a pensar nosotros. Mira, a veces también nosotros levantamos nuestros brazos al Señor. No para poner un show, mis hermanos. Es que muy dentro el Espíritu nos dice, tiene la libertad de hacerlo, ¿okay? Hazlo para mí, si Dios se lo dice. Vamos pues.
Levanto un aleluya delante de mis enemigos. Aleluya, aún en en la noche cantaré. Levante un aleluya. Ya no hay más temor en mí.
Vamos, iglesia.
Voy a adorar en medio de la tempestad. Clamo más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi esperanza vendrá. A la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Cantaré más alto,
mis enemigos huirán.
Cantaré más alto,
y toda duda caerá.
Cantaré más alto,
mi arma es la adoración.
Cantaré más alto,
el cielo peleará por mí.
Cantaré más alto, mis enemigos huirán.
Cantaré más alto,
toda duda caerá.
Cantaré más alto,
mi arma es la adoración.
Cantaré más alto,
el cielo peleará por mí.
Voy a adorar
en medio de la tempestad.
Clamo más alto, rugirá. De las cenizas mi esperanza vendrá. A la muerte ha vencido, el Rey vivo está.
Vivo está nuestro Rey, amén.
Soportaste tu miedo y mi humillación.
Gracias por salvarnos.
Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre
hacia amigo de Dios. completarnos y pagar un precio alto con tu sangre. Gracias, Padre. No tengamos fuerzas, mis hermanos, alabaremos al Señor, amén. Es digno de toda alabanza.
Qué hermoso cantar, ¿eh? Un aplauso al Señor, se lo merece todo. Me acompaña a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos y que toda palabra que salga de nuestro corazón, que Padre, que llegue hasta tu trono, Señor. Dígale, Papá, aquí estamos, Señor. Eres Padre para nosotros, somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Y te hemos levantado todas estas voces, Señor, y esperando que pues te hayan movido, Señor, el corazón y que te hayan agradado, Señor. Porque hemos cantado, Señor, desde lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma, desde nuestro corazón, Señor. Y son dedicadas completamente a ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Padre, ahora en este momento te pedimos que nos enseñes, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos más acerca de ti. Recuérdanos, Señor, lo que tú ya nos has enseñado. Revive esas promesas que las has hecho para nosotros, Señor, para nuestro bienestar. Que en los momentos difíciles, Señor, recordemos todo lo que nos has enseñado. Todas esas promesas que en este momento difícil las podemos canjear, las podemos vivir y así salir adelante, Señor, en nuestra aflicción, en esta vida que sí, a veces se torna difícil, para así poder decirle a la gente que tú vives en nosotros y que todavía haces milagros el día de hoy, y que puedes usarnos, Señor, y que puedes bendecirnos, porque, Señor, tú sigues siendo el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Ayúdanos a avivar esta fe, Señor. Que nuestro corazón esté preparado en este momento después de cantarte y alabarte, Señor. Ahora que esté preparado a recibir tu semilla, a recibirte a ti que eres pan de vida, Señor. Que esté preparado nuestro corazón para atesorar todo este pan. Padre, tú eres pan de vida y te necesitamos, Señor. Cambia nuestra forma de vivir, de pensar, con tu hermosa palabra, Señor. Cámbianos más a la imagen tuya, Señor. Que el día de hoy, que no seamos solamente eso, oidores, que no sea tu palabra nada más información, porque tú la has creado para transformación, Señor. Que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, ahí en nuestro corazón, y la atesoremos, y que seamos menos de nosotros mismos en carácter, en conducta, y que expresemos, Señor, reflejemos tu carácter, tu conducta, empezando en el seno familiar, en la iglesia, en el trabajo, en las escuelas, donde quiera que vayamos, que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea la luz que eres tú, Señor Jesucristo, reflejada en nosotros. Padre, pedimos esto, pues tú nos has creado para que seamos como tú, nos has creado en tu imagen. Se ha perdido a través del pecado, pero tú has venido a limpiarnos de todo eso. Entonces, Padre, te pedimos que el día de hoy nos cambies un poquito más, que te conozcamos un poco más y que nos enamoremos más de ti, Señor. Pedimos esto y te agradecemos. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Aplauso a nuestro Dios. Mis hermanos, pueden salir a saludarse. Algunos ya no son extraños. A lo mejor algunos vienen por primera vez. No dejen a esa persona que ha venido sola. Saluden, mis hermanos. Estoy esperando a que todos tomen su asiento y tomen su tiempo, mis hermanos, porque me gusta que cada vez se toma más tiempo. Eso quiere decir que se están conociendo más. Okay. es bueno estar en hermandad, mis hermanos. Es muy bueno. Podemos venir y estar aquí por una hora, 15 minutos, y no conocernos. Y a Dios le gustaría que cada domingo, o a lo mejor entre semana, si usted viene a alguno de los grupos, pues mi hermano, mi hermana, que no sea un extraño, porque en la casa del Señor, Él no desea que seamos así, extraños. Él desea que nos conozcamos, aunque sea un poco, y que a medida que pase el tiempo, ¿verdad?, que nosotros vayamos teniendo más comunión el uno con el otro, más compañerismo, ¿okay? Y eso es lo que el Señor desea. Antes de empezar, mis hermanos, me gustaría que si por favor podríamos hacer una oración por una familia que está pasando por, pues, aflicción en este momento, y ustedes probablemente están bien familiarizados, ya han estado viniendo, necesitan de bastante oración, y yo sé que algunos de ustedes la han estado haciendo. Es la familia Martínez. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos en este momento y oráramos por nuestra hermana Elizabeth Martínez, que fue operada en McAllen, y otra vez va a tener otro procedimiento más, y esperemos que este sea el último. Pensamos que este último iba a ser la última cirugía, pero creo que el día de hoy, a lo mejor quizás en este momento esté siendo operada, no sé la hora, pero sí me gustaría que nos uniéramos como iglesia. Miren, la oración es poderosa, mis hermanos. La oración alcanza, y más cuando muchos se unen en oración como iglesia, ¿sí? Entonces, cierren sus ojos. Señor, aquí estamos, Padre. Sabemos que tú has escuchado de diferentes de nosotros esta oración, ¿sí?, por esta familia tan hermosa, Señor, y ahorita está en bastante necesidad. Pedimos, Padre, que tú la sanes divinamente, porque tú puedes sanar divinamente. Tú sigues haciendo milagros el día de hoy y para siempre sigues siendo el mismo. Esa es la manera en que a nosotros nos gustaría que la mayoría o toda la gente fuera sanada de esa manera. Pero Padre, si tienes alguna otra forma de hacerlo, Señor, tú sanaste a mucha gente de diferentes maneras. Pedimos, Señor, si es por medio de estos médicos, Señor, terrenales, sabemos que tú eres el doctor de doctores. Y pedimos en este momento, Señor, si va a ser así de esta manera, Señor, que tú muevas cada mano, Señor, y cada instrumento de cada persona, cada doctor, cada cirujano, cada enfermero, cada asistente que esté ahí, Señor. Y que se lleven su tiempo, se tomen su tiempo para hacer, Señor, lo que tú les estás instruyendo, Señor. Dale sabiduría, Señor, para proceder en todo esto, Padre, para que más pronto nosotros podamos cantar victoria, Señor, en todo esto. Pedimos, Señor, que tú muevas, Señor, a estos doctores, y que todo salga bien, Padre. Eso es lo que nosotros deseamos. Ultimadamente es tu voluntad, pero confiamos en ti, Señor, que tu pueblo se une en oración para eso, Señor. Entonces deseamos, Padre, deseamos de antemano, Señor, que escuches, Señor, de antemano. Esperamos un buen reporte por la fe que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por poner paz, tranquilidad a tu pueblo, y poner paz y tranquilidad en esta familia que tanto lo necesita en este momento, Señor. Padre, pedimos por esta familia Martínez, Señor, y esperamos, Señor, que un día podamos voltear hacia atrás y sonreír a todo esto por lo bueno, Señor, que eres todo el tiempo, Padre. También, Padre, pedimos por la familia Benavides, Señor, por Edén y por Nadia, Señor, por ese bebito, Señor, que lo podemos escuchar allá atrás del santuario, Señor, y que todavía tiene esa manguerita colocada en su estómago y de esa forma se alimenta, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas sanando, Señor, y que divinamente, Señor, ya tú lo sanes y le toques, Señor. Y si es por medio, Señor, de los médicos también, Señor, ¿por qué no? Confiamos en ti, Señor, de que todas sus terapias van a dar resultados, Señor, para que él empiece a vivir una vida normal, Señor, como cualquier otro bebito, Señor. Dales a sus papás, Señor, esa fe que les has estado dando, Señor, con firmeza, Señor. Ellos han pasado por malos momentos. Padre, pedimos que todo vuelva a la normalidad, Señor, para que te den la honra y la gloria, Señor. Pues has estado haciendo bastante milagros en esa familia, Señor, y no los tomamos desapercibidos. Gracias, Padre, porque podemos ir en cualquier momento contigo y pedirte, teniendo la confianza y certeza de que tú siempre nos escuchas, Padre. Padre, ponemos a estas familias en tus manos, Padre, y seguiremos orando sin cesar, como tú nos lo dices, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplausos a nuestro Dios. Es bueno todo el tiempo. Pues buen día, mis hermanos, ¿no es cierto? Se vino el nortecito y de pronto, pues, como pasa en Brownsville, ¿no es cierto? Viene y sacamos las cobijas y luego después hay que volverlas a poner en el closet. Pero bueno, qué bueno que la temperatura en sí ya no está como antes, mis hermanos. Estamos en el tiempo de otoño, ¿verdad? Pero también viene ese día que muchas veces la gente lo celebra y se trata del Halloween al final de este mes. Y no se me vaya a olvidar que atrás tenemos literatura acerca de lo que realmente es el Halloween. Y usted puede tomarse esa literatura al salir para que usted sepa y Dios le abra los ojos de qué es lo que realmente se celebra y qué está detrás de todo esto. Que no quedemos en error. Iglesia Vida no le dice la forma en que usted celebre los días festivos, sino simplemente abrimos los ojos a la Escritura para que el Señor nos guíe y nos dé la última decisión. Usted toma la decisión de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Amén. Entonces, empezamos el día de hoy con esto, mis hermanos. Seguimos con esta serie de mensajes que se llama Te Adoraré, como lo podemos ver en pantalla. Toda nuestra vida debe ser de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Eso quiere decir que Dios nos ha puesto aquí para adorarle, para amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor se desborda, aparte de amarlo nada más a Él, de esas cuatro maneras que es la adoración, dice yo quiero que todavía se desborde aún más y empieces a amar al prójimo como tú te amas a ti mismo. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que esta vida es de adoración. Entonces, no sé dónde se encuentren ustedes, mis hermanos, en su vida espiritual. No sé dónde estén ustedes en esa adoración al Señor. Obviamente, todos vamos a fallar de una forma u otra, mis hermanos. Por lo que dije anteriormente, somos imperfectos. Claro que somos imperfectos. Pero hacemos un esfuerzo. ¿Para qué? Para no vivir de acuerdo al mundo, para no pecar, sino para vivir una vida santa, mis hermanos. Y solamente se puede lograr con una relación, y esa relación tiene que ser con el Salvador, con Cristo. Él es el que nos revela quién es el Padre, porque en sí, Él es el Padre Celestial. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces yo les pregunto, como les pregunté la semana pasada, ¿tienen hambre de la palabra de Dios, mis hermanos? Porque yo sí tengo bastante hambre. Parece ser que nos da más hambre, mis hermanos, cuando estamos pasando por tormentas, ¿no es cierto? Parece que cuando estamos pasando por aflicción, parece que nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables en ese momento. Estamos confiando en Él y no en nosotros mismos. Cuando confiamos más en Él, es cuando realmente nos sentimos más débiles, pero a la misma vez estamos más fuertes porque estamos más cerca de Cristo. ¿Tiene sentido, verdad? Cuando estamos bien fuertes, ¿verdad? Nosotros mismos estamos débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque parece que nos alejamos de Él porque todas las cosas están bien. Pero el Señor desea esto, mis hermanos, que sean las cosas bien en nuestra vida o que estén mal en nuestra vida. que nosotros seamos constantes buscándole, obedeciéndole. Y yo sé que tenemos que pelear. ¿Contra quién? Con la carne, los deseos de hacer lo que nosotros queremos antes de hacer las cosas de Dios. El mundo que nos invita, ¿verdad? Y nos dice, ven para acá, y después pues dejamos las cosas de Dios como segundo lugar o tercer lugar. O después viene, ¿verdad?, el enemigo, que sabe muy bien lo que la carne desea y aún más, nos las pone como dulce enfrente para que caigamos ¿en qué? En tentación. La tentación comienza de adentro, de nuestros deseos, ¿verdad?, que no son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que se llama la carne. Y después viene el enemigo y empieza a ver los puntos débiles de uno y empieza a poner ahí enfrente ese dulce que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de pronto fallamos. Pero es por eso que hay que tener hambre de la palabra de Dios para no caer tan fácilmente en lo que nosotros deseamos, lo que el mundo nos ofrece o lo que el enemigo nos pone enfrente. Entonces yo les pregunto, ¿tienen hambre de la palabra de Dios? Yo sé que ya me contestaron. Pero una cosa es decir, sí, tengo hambre y ya, y después... ya. Miren, mis hermanos, ¿cuál es su platillo que más les gusta a ustedes? Díganme algo. A ver, por este lado. Ah, taquitos. Bueno, eso es univa, a todos nos gustan los taquitos. ¿Y quién no ha ido al último taco? Y no es el último taco porque siempre hay, ¿no es cierto? ¿Verdad? Restaurante. Ustedes de aquí, a ver, ¿qué más les gusta? ¿Una o dos personas? Pozole. Oh, ok, no se da mucho aquí el pozole, pero mi madre lo hacía porque ella es de Guadalajara, México, y yo soy de Tampico, pero todos somos hispanos, mis hermanos. Yo creo que conocemos toda la comida, ¿verdad?, lo que es de los hispanos, aunque sean de diferentes países. Pero creo que por aquí no nomás tenemos gente hispana de México, hay gente hispana de otros lugares, ¿no es cierto? A ver, por acá. ¿Qué les gustaría? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Okay? ¿Eh? El mole, pero con pollo, ¿no es cierto? Porque el mole sin pollo como que no. Pero puro mole nada más, con pollo. ¿Qué más? ¿Allá atrás? Ah, pues la tortilla de harina. Pues, ha de ser de Monterrey por allá, porque cuando yo fui a Monterrey quería tortilla de maíz y me sacaron del restaurante. Pura tortilla de harina allá, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿alguna persona aquí que no sea de México, que levante la mano, que diga, a mí me gusta esto y lo hacen en mi país, ¿no? ¿No somos internacionales por aquí? ¿No? Ok, a lo mejor más de rato. A lo que voy con esto, mis hermanos, es que cuando a alguien realmente le gusta algo, regresa otra vez por ese platillo, ¿no es cierto? Regresa otra vez. Y así es como el Señor, ¿verdad?, desea que nosotros en lo espiritual, que regresemos otra vez a la comida, su palabra. Uno dice, a mí me gusta mucho, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. A mí me gusta mucho el Evangelio de Mateo. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. A mí me gusta la historia de Jonás en el Viejo Testamento. O sea, todos tenemos nuestra preferencia, ¿no es cierto? Pero en sí, no podemos vivir, ¿qué?, sin comer. Ustedes saben muy bien qué es lo que más me gusta a mí, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes han estado aquí por mucho tiempo, me encantan los chiles rellenos, y más si son de queso, pero bastante queso que se derrita, ¿no? Y regreso a ellos otra vez, mis hermanos. Y eso es lo que desea el Señor, que regresemos a deleitarnos de lo que Él tiene, su palabra, ¿verdad? Y que nunca se nos olvide a qué sabe, ¿verdad? Y que la disfrutemos, ¿ok? Ahora vamos a adentrarnos el día de hoy, si es que ya les dio hambre, porque a lo mejor ya tienen hambre de todo lo que hablamos. Vamos a saciar nuestra hambre espiritual. Y vamos a irnos a un pasaje bíblico muy conocido por muchos de ustedes. Se trata de cuando Jesús hace un gran, gran milagro. Y vaya que hizo bastantes. Pero esta vez alimenta, fíjense, 4,000 personas, ¿ok? Y hablé de comida por lo que vamos a hablar. Quizás algunos de ustedes estén bien familiarizados con esta historia. ya la hayan leído, la hayan escuchado y digan, bueno, pastor, ya sé de qué se trata. Y probablemente tenga razón, ¿verdad? Pero como ya lo he dicho antes, mis hermanos, cuando uno lee un pasaje bíblico, un verso, ¿verdad?, encuentra el consejo de Dios, pero si lo vuelve a leer otra vez, regresando a comer de ese platillo, de esa comida, ¿verdad?, parece ser que le encuentra un sabor más diferente, más sabroso, ¿verdad? Y así son con los pasajes bíblicos. Usted los lee una vez, dos veces, tres veces, y parece ser que le encuentra un sabor más hermoso, otro consejo que le da el Señor. Entonces el Señor quiere esto, que leamos este pasaje, y probablemente digo, ya lo ha leído, pero no es cuando uno realmente empiece, fíjense, a adentrarse en él, a reflexionar, ¿verdad?, a seccionarlo, si se puede decir así, y a digerirlo poco a poco, ¿verdad? Entonces vamos a leer este pasaje bíblico que se encuentra en varios evangelios, pero vamos a escoger el evangelio de Marcos. Marcos 8, 1 al 9. Y vamos a leerlo en pantalla, si lo tenemos, está muy grande, pero lo tienen ustedes en sus guías. Saquen sus guías, saquen sus plumas, porque muy pronto vamos a empezar a llenar los espacios. Leamos Marcos 8, 1, 9. En esos días se reunió una gran multitud. Y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada de comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos». Sus discípulos respondieron, «¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto?» «¿Cuánto pan tienen?», preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Pienso yo que usted a lo mejor ya ha leído esta escritura 1, 2, varias veces, o la ha escuchado, o quizás esta sea la primera vez, fíjese, que usted esté leyendo esto, sea lo que sea, pero vamos a escudriñarla y vamos a ver qué es lo que nos está tratando de enseñar Jesús. Esa es la pregunta, porque mire, Jesús siempre está tratando de enseñarnos algo. Todos los días, a nivel iglesia, usted en casa, si es miembro de una iglesia, pero está ahí solito en casa, usted abre la palabra de Dios, abre la Biblia, ¿okay? Y está dispuesto realmente a escuchar, ¿verdad? A ver qué le quiere decir el Señor. Mire, el Señor le va a hablar, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de enseñar? Jesús nos está diciendo, número uno, empezamos a escribir. Jesús nos está diciendo, dice, yo quiero que te acerques a mí. ¿Sabía usted que ese es el deseo de Dios? Que toda la humanidad, se acerque a Él. Dios nos deja su carta. Jesús nos deja su carta de amor, y la tengo aquí en mis manos, y se llama la Sagrada Biblia, ¿verdad? Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, mis hermanos. Dice, bueno, usted ha leído el libro, ¿cuál libro? La Biblia. Miren, ni me atrevo a llamarle libro a esto, porque está constituido de diferentes libros, cartas. Y en sí, un libro lo que hace, nos da información. Este nos hace transformar nuestras vidas. Esa es la carta de la palabra del Dios viviente, y su palabra está viva. Está viva, ¿por qué? porque quiere transformarnos. Cualquier otro libro, la palabra que está ahí, miren mi hermano, nos da información. No está viva. ¿Y sabe por qué está viva? Porque Jesús es la palabra y Él vive. Y Él nos ha dejado su palabra. Cada vez que usted lee la Biblia, usted está platicando con Jesús, porque Él es la palabra, mis hermanos. Él nos ha dejado esto. Dios, el Hijo, no nos ha dejado solos, ¿ok? Nos deja su carta de amor. Y ahí en la Biblia podemos encontrar, déjenme decirles, pues bastantes historias que nos ayudan a mejorar nuestra vida para acercarnos a Dios y ser más como Él. Nos animan, nos alientan, ¿ok? A no perder la esperanza que Él quiere que tengamos. Esperanza viva, porque usted y yo podemos tener esperanza en algo, en alguien más, pero no está viva. La gente nos defrauda, es imperfecta. Cuando tenemos esperanza en Jesús, déjeme decir, la esperanza vive, porque Él nunca muere. Él desea que estemos llenos de esta fe, de esta esperanza, ¿verdad? Y para hacerlo tenemos que acercarnos a Él. Y esta historia que nos deja aquí no es la excepción. Él desea que pongamos bastante atención, como ya la hemos leído, ¿verdad? Y que nos concentremos en realmente qué nos trata de decir. Vamos a concentrarnos en la primera parte de este verso para desmenuzar, para escudriñar. En la primera parte de este primer verso, miren lo que dice. En esos días, ¿ok? ¿Se reunió qué? ¿Otra qué? Otra gran multitud. Dando a entender que no era la primera vez. ¿Okay? Pero luego después, tampoco siendo la primera vez, dice, y de nuevo, o sea, había sucedido antes, ¿verdad? La gente quedó sin qué? Sin alimentos. Entonces vamos a concentrarnos en la primera parte de este verso. Dice, Jesús nos está diciendo aquí, mis hermanos. O sea, nos está gritando, si se puede decir así. Gritando, ¿verdad? Cuando digo gritando, me refiero a que realmente nos está tratando de llamar toda nuestra atención. ¿Y qué es lo que Él desea? Nos pone nos dejó esto escrito para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que en aquellos días la gente lo buscaba, se acercaba a Él, ¿verdad? Y en este momento el Señor nos está diciendo, espero que pongas atención a este pasaje bíblico que dejé aquí, y que está vivo, que quiero que cobre vida en este momento, en esta época de tu vida. Y yo quiero que vengas a mí, que te acerques a mí. Él está diciendo, quiero que vengan conmigo, acérquense a mí. Quiero que me busquen mientras que me puedan encontrar, mientras que me puedan hallar, mientras que vaya pasando por sus vidas, que alguien les diga acerca de mí, que aprovechen esa oportunidad, dice, para que se acerquen a mí, ¿verdad? Para que yo pueda ayudarlos, para que pueda abrirles los ojos lo que realmente es el verdadero vivir. Recuerden, no era la primera vez que se juntaban, que se aglomeraban. No era la primera vez que Jesús alimentaba a tanta gente. Alimentó a 5,000. Ahora alimentó a qué? 4,000. Entonces Jesús iba, fíjense, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Y llevando el mensaje, el mismo que siempre, hasta la fecha, sigue llevando. No es, mi hermano, un mensaje que cambia con los días o con las épocas. Cuando le hablen, ven a esta iglesia y miren que el pastor habla, Señor, de que seamos prósperos. Ah, qué bueno, qué hermosísimo, ¿verdad? Pero si ese es el enfoque, mis hermanos, entonces se está predicando un evangelio que no es el de Cristo. Porque el mensaje seguirá siendo el mismo que predicó Jesús. Él iba de pueblo en pueblo llevando este mensaje, el del perdón y el arrepentimiento de pecados, la salvación. No hay otro, para eso vino. Por eso se llama Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? O sea, lo que estaba haciendo es que quería Él que todos se arrepintieran. Y entre más gente se aglomeraba, ¿verdad?, lo buscaba, Él no perdía la oportunidad de presentarles esto, el perdón y el arrepentimiento. O sea, Él estaba formando en esta primera venida, ¿verdad?, su iglesia. Estaba formando su familia, la familia cristiana, para que cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad?, su segunda venida, se lleve a su novia, si se puede decir así. Él es el novio. Entonces, la estaba formando en ese momento para que cuando viniera Él, se llevara a su familia para que estuviera con Él para siempre. Y está por venir, mis hermanos. Pero lo que Él desea es de que aún en este momento, como lo hacía en aquel entonces, ¿verdad?, quiere que la gente lo siga buscando y se acerque a Él. Hay que poner esto a un lado, que sea en aquellos días. Es que en estos días, le gustaría ver a Jesús, a usted y a mí, tratando de hacer todo un esfuerzo para saber más lo que se pueda acerca de Él. Y no hay tiempo que perder. Cada día que pasa, que usted y yo pasemos desapercibidos en lo que es su palabra, y no hacemos tiempo para leerla. Tenemos tiempo para muchas cosas. Dice, bueno, cuando vaya el domingo, ya le doy tiempo a Dios, mi hermano. No dependa en el pastor de su iglesia para que le llene y le sacie su vida espiritual. En primer lugar, yo no lo puedo hacer. Es Jesús. Jesús está en todos lados, mis hermanos. El Espíritu de Él está en todos lados. Puede estar en su casa. Usted como esposo o como esposa, que no pase. No pase ni un solo día que usted se junte como matrimonio, como familia. Ya cuando los niños estén y póngalos, acérquese a Dios, acérquelos a Dios. Ore con ellos. Cuénteles una historia bíblica antes de dormir. Estoy bien cansado, pastor, estoy bien cansada. Pídale al Señor que le dé una historia corta, si se puede decir así, como esta. Miren, no tiene ninguna idea el impacto que va a causar en sus niños. Porque puede que ya estén casi así moribundos, no, durmiendo, como quien dice. Ellos están escuchando. ¿Y sabe qué? No nada más están escuchando ellos, usted también. Cuando uno enseña, cuando uno explica, aprende, mis hermanos. Y ya después de eso, ok, apague ese control remoto de la televisión. Júntese con su esposa, júntese con su esposo. Y no tiene que ser una predicación como las mías, mis hermanos. Todo lo que tiene que hacer, mire, véanse los unos a los otros. Y díganse, aquí está Dios. Vamos a platicar con Él. ¿Sabe lo que? Se está acercando a Dios. ¿Usted piensa que no le gusta al Señor eso? Le encanta. Pero muchas veces, ¿verdad?, esa televisión que está ahí nos quita todo el tiempo. La gente a veces está ahí en casa, pero no lo están. Cada quien en su mundo. Ella por acá, él por allá, ya a dormirnos, pum, y cada quien cae, ¿verdad?, por donde quiera. Uno se quedó dormido en el closet, o se queda dormido en el baño, otro se queda dormido acá viendo la televisión, y sálvese quien pueda, como quien dice. Y así, mire, viene otro día y es la misma cosa. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Bueno, ahí en el seno familiar, mire, nada más les di uno de los muchos ejemplos. Antes de comer, que los niños los vean. Mire, es hermoso ver a mis nietos que tienen sus manitas así. Es hermoso ver a los nietos cuando dice, y ve a alguien que está picando por aquí las french fries, como dicen, ¿no? Hay que orar. Está bueno. Ok. Nos gana a veces. Pero es hermoso eso. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Acércate a mí. Acércate a mí. Y son cosas tan prácticas, mis hermanos, que muchas veces las pasamos por alto, pero que realmente, mira, a Dios no se le pasa absolutamente nada. Amén. Entonces son cosas prácticas, ¿verdad?, que les estoy diciendo, mis hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos, ¿ok? O sea, para que cuando venga nosotros estamos preparados esa segunda vez. De antemano sabemos que Dios, Jesús, ¿verdad?, no está aquí con nosotros en carne y hueso, mis hermanos. Pero los tuvo en aquellos días. Pero ¿sabe qué? Nos ha dejado a nosotros Dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Algunos de nosotros somos miembros de su iglesia. Se ha formado su iglesia. Le ha formado usted porque ha venido a su corazón y usted lo ha recibido. Usted es miembro de su iglesia. O sea, usted es una pequeña parte de la novia de él que se va a llevar con él. Entonces, nos ha dejado a nosotros, nos ha formado, ¿verdad? Y su deseo es que esta novia, esta iglesia, ¿verdad?, siga aglomerándose, siga llenándose. ¿En dónde? Donde esté el Señor. Si está el Señor en su casa, pues está donde, lea la Biblia. Si el Señor le dice, quiero que ores por esta persona, pare lo que esté haciendo y empiece a orar por esta persona. Si le dice, quiero que alces esta alabanza mientras que te estás bañando, pues cante, al fin que nadie le va a escuchar como a mí, ¿no es cierto? Si canto desafinado, no. Eso es acercarse al Señor. Eso es estar siempre al pendiente de Él. Probablemente no tengamos una aglomeración, le voy a decir eso, pero todo nuestro corazón está aglomerado al Señor en ese momento. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nos llenemos de Él, que como iglesia, dice, deseo que se sigan juntando, aunque no nos vean, dice, aunque no me veas de carne y hueso, ¿verdad? Miren, es que el Señor está disponible en todo. Es mejor, dice, que yo me vaya, le dice a sus discípulos, porque si no me voy, dice, ese espíritu, ¿verdad?, no va a venir. Y yo quiero mandárselos para que esté donde quiera, ¿verdad? Entonces, Él sigue estando disponible a través de su palabra. ¿Por qué? Porque en sí lo que se predica, lo que se habla, lo que se lee aquí, es Cristo. Es Él, mis hermanos. Él está presente a través de su Espíritu Santo, mis hermanos, que está disponible, fíjense, para toda la gente. Para toda la gente. Y que mora dentro de cada uno de su iglesia, de cada persona que lo ha recibido. Y está disponible para ayudarnos. Su deseo es que lo sigamos. Su deseo es de que realmente nos juntemos con Él. Su deseo es que nos aglomeremos con Él. ¿Dónde? Donde quiera. Mira, va usted a la playa, mi hermano. Ve el mar. Esa es la gloria de Dios. Cuando yo voy a la playa, que ya no llevo mucho tiempo, veo el mar, mis hermanos. Y me siento cerca de Dios. No que en otros lados no lo esté. Pero puedo ver su gloria. ¿Qué otro ser humano o qué ser humano ha hecho los mares? Nadie más. ¿Ve toda la arena compuesta? ¿Sabe usted cuántos granitos de arena hay? El Señor sabe. Entonces vemos su gloria, mis hermanos. Entonces, el deseo es de que sigamos aglomerándonos, escuchando, estudiando, meditando, reflexionando, ¿verdad? O sea, su palabra. Y aunque estos no se estaban juntando en una sinagoga, en una iglesia en aquel momento, se estaban juntando en un lugar, fíjense, desierto. O sea, que estaba a distancias de su casa, ¿verdad? Y se las había acabado el alimento. ¿Saben por qué? Porque pusieron primeramente a Dios. Dejaron todo lo que está por ahí. Miren lo que leemos. Dice, y de nuevo la gente se quedó, ¿qué? Sin alimentos. Fíjense, aún así, con tal de seguirlo, con tal de aglomerarse, todo esto no se los impidió seguirlo. O sea, buscarle. O sea, habían sacrificado, mis hermanos, todo tipo de comodidad. Todo tipo de rutina diaria con tal de estar con Él. Yo le pregunto a usted, ¿hace usted todo lo posible? O sea, ¿se pierde de algunas cosas? ¿Pierde a lo mejor su incomodidad con tal de acercarse al Señor? Espero que sí, porque realmente es digno. Es digno de todo esto. De hacer todo a un lado, de ponernos nosotros segundo y Él siempre debe ser primero. O sea, poner primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que pues se va a añadir. Y vaya si lo vemos en esta escritura, en este pasaje. Si no, realmente el Señor añadió para ellos. O sea, ellos habían sacrificado todo esto. Esto me recuerda de una iglesia que me llamó atención. Salió una foto de esta iglesia que se encontraba en las Filipinas, que había sido, ¿verdad?, realmente devastada por un huracán que hace poco pasó por ahí. Pero me sorprendió mucho ver a esta gente aglomerada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me gustaría que vean la foto. La iglesia está llena de agua. Sin embargo, se juntaron. Se aglomeraron. Dice, ¿va a haber servicio? Sí, va a haber servicio. Y va a haber baño también. Podrían haber aprovechado para bautizar a mucha gente ahí, ¿no? Había agua por donde quiera. No sé, ¿verdad?, lo que pasó, pero me llamó bastante la atención. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo esta foto, mis hermanos? Que la gente todavía tiene hambre de Dios. Y si, no importa si esté lleno de agua, no importa si no estén muy cómodos como lo estamos nosotros aquí, nuestros niños están siendo adiestrados allá atrás en la palabra de Dios a su nivel, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí contentos. ¿Por qué? Porque podemos escuchar la palabra de Dios a nuestro nivel de adultos, mis hermanos. Esto es una bendición. Y aún así, mis hermanos, esto es ofrecido en muchas iglesias. Y aún así, muchas veces la gente no se aglomera. No se junta. Y vaya que tienen en esa cuadra de su casa o en esa calle como 4 o 5 iglesias. Y a ninguna va. A ninguna va. El Señor dice, mi deseo es de que me busques mientras que tú me puedas encontrar. Entonces esta foto, mis hermanos, miren, nada les impidió aglomerarse, juntarse, aun cuando tenían que tener sus pies en el agua. ¿Okay? Y todo esto me recuerda a esto que dijo Jesús en Mateo 4:4. Jesús les respondió, escrito está, dice, no solo de pan vive el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de quién, de la boca de Dios. Mi hermano, así debemos de estar cada uno de nosotros, con hambre. También nosotros podemos seguir buscando a Jesús, acercándonos a Él. Aunque ya no lo veamos de carne y hueso, ha dejado sus iglesias, ha dejado pastores, para que hablen de qué, de parte de Él, para que usted vea la Biblia y escuche del Señor, ¿sí? Para que ore y ahí en la oración también le hable, le comunique, que se acerque a Él. Busquemos entonces, acerquémonos al Señor mientras que podamos hallarlo. Y no hay que ser esporádico, si se puede decir así, yendo a la iglesia o leyendo la Biblia o orando al Señor, sino ser constantes, mis hermanos, todo el tiempo. Eso es lo que Dios desea. Y eso es lo que nos enseña, simplemente nada más, este primer verso. Y sabe, el Señor nos va a recompensar, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos está diciendo el Señor en este pasaje bíblico de la alimentación a los 4,000? Nos dice lo siguiente, nos grita, si se, cada vez que le digo nos grita es porque el Señor está diciendo, pongan atención a este pasaje, aunque ya lo hayan leído muchas veces. Número 2, nos está diciendo, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a cuidar de ti. Cuidaré de ti, está diciendo. Lo está gritando. Marcos 1 al 3 dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Mis hermanos, cuando pausamos y leemos esto, ¿verdad? Jesús nos está aquí haciendo algo, reafirmando. Si usted vino con algún problema o alguna duda, aquí yo creo que se van a tener que salir de su mente. Porque aquí el Señor nos está diciendo, reafirmando, que Él cuida de toda la gente, mis hermanos. Está al cuidado de todo. De sus discípulos, de los que habían venido, ¿verdad? Especialmente en sí, mis hermanos, sean discípulos o sean aglomerados, como estaban aquí bastante siguiéndolo, ¿verdad? Especialmente de los que le buscan. El Señor sabe quién le está buscando, de los que se acercan a Él, los que le siguen, ¿verdad? Los que han puesto su fe en Él. Toda esta multitud, mis hermanos, 4,000 gentes, tenían hambre de Él. ¿Okay? tenían hambre de Él, sacrificaron sus trabajos, mis hermanos, o sea, sus casas, sus familias, sus rutinas diarias, ¿verdad? O sea, ¿y todo para qué? Para buscarlo, ¿verdad? Querían saber más acerca de Él. O sea, Jesús nos dice aquí, nos grita de esta manera. Nos dice, yo sé específicamente qué es lo que necesitan. Note usted, observe que los discípulos no se habían dado cuenta. Realmente que tenían hambre o que se les había acabado todo. Observe cómo llama a los discípulos y rápidamente les comparte lo que siente. Lo que siente, les dice que siente compasión por ellos. Tengo bastante compasión. Eso es lo que les está diciendo. Tengo amor por ellos. Cuando uno siente compasión, mi hermano, déjeme decirle qué es lo que está impulsando esa compasión. Es el amor de Dios. Jesús tenía este amor. Él es amor. Y le estaba compartiendo a sus discípulos lo siguiente. Siento tanto amor por ellos. Siento compasión. Ahora, si usted dice, el Señor no tiene compasión de mí, mi hermano, ¿cómo puede decir eso si Dios es amor? Cuando usted se sienta como que, bueno, ok, ¿y ahora qué hacemos? Que probablemente estaban pensando todos estos, esta gente, ¿qué va a hacer? Yo creo que se va a dar cuenta que tenemos hambre. Al Señor no se le pasa absolutamente nada, mis hermanos. ¿Cree que usted se le ha pasado en su vida qué es lo que está necesitado? Claro que no. Su amor se desborda por cada uno de nosotros. Piense en lo que usted puede estar pasando en este momento. ¿Usted cree que Dios no tiene compasión de usted? Esa no es la característica de Dios. La primera característica de Dios es amor. Y tiene compasión. Y así como tuvo compasión de esta gente, tiene compasión de sus discípulos, de usted. Sabe lo que está pasando en este momento. Se da cuenta, miren, se dio cuenta que habían estado con Él específicamente 3 días. Sí, probablemente a los discípulos se les pasó, ¿verdad? Pero miren, tiene la noción del tiempo. Él sabe muy bien. Si usted está pasando por alguna necesidad, si usted ha seguido a Jesús, usted lo ha buscado, ¿verdad? Él sabe muy bien lo que ha hecho. No se le pasa absolutamente nada. Sabe la noción del tiempo, sabe la noción de su problema. Entonces, sabe acerca del tiempo Él. No nada más está concentrado en su amor, sino también sabe de todo el tiempo. O sea, sabe que realmente cuál es lo que necesitamos específicamente. Dice usted, bueno, necesito trabajo, necesito pagar la luz, necesito dinero, necesito que me alcance, ¿verdad? Necesito comprar comida, de perdido huevos, tortillas, ¿verdad? Frijoles, lo que más me rinda. Mire, el Señor sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos. Y hemos leído este pasaje una y otra vez. Pero no es hasta cuando realmente, ¿verdad? Realmente lo desmenuzamos, empezamos a escudriñar realmente lo que es el Señor, ¿verdad? Él dice, hey, yo voy a cuidar de ti. Nada como hijos de Dios debe realmente preocuparnos, mis hermanos. Fácil decirlo, ¿no es cierto?, viviendo en esta humanidad, que estamos peleando con las fuerzas del mundo, las fuerzas de la gente que nos dice otras cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, la carne en sí, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa que nos dice, ¿verdad?, se opone a todo lo que nos dice el Señor Jesús. Sí, claro que es duro, pero muy dentro debe de prevalecer la palabra de Dios, sus promesas, lo que nos dice, la característica de Cristo en sí. Él es el Señor. No podemos limitarlo. Y si lo limitamos es por falta de fe. Debemos de salir adelante. Estas personas tenían mucha hambre, ¿verdad? Pero también, fíjense, está consciente del tiempo, no nada más de lo que necesitamos. Está consciente del tiempo, ¿por qué? Porque diciéndole a los discípulos, y si los mando, si los despacho, si se puede decir, si los mando a sus casas, él puede ver el futuro, lo que puede pasar. Ese es el cuidado. Con esa intensidad nos cuida el Señor. Y yo sé lo que puede pasar si sigues por este camino. Y no quiero que lo haga. A veces nos enojamos. Porque pensamos, ¿por qué es que no se nos dan las cosas? ¿Por qué es que no puedo salir a este viaje por aquí? Y de pronto, miren, si no sale, algo pasa más adelante. Entonces, cuando atamos cabos y decimos, por eso el Señor no quería que fuera. Muchos lo vemos como una calamidad, mis hermanos, cuando realmente es una bendición del Señor y nos está deteniendo. A lo mejor algunos de ellos dicen, ya hay que irnos, ya hay que ir. ¿Y qué tal si se hubieran ido? Algunos se hubieran desmayado, pero estaban confiando en Él. Entonces Él sabe, no nada más, ¿verdad?, qué es lo que necesitamos. Siente amor por nosotros, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que necesitamos? El tiempo, mis hermanos. El futuro de nosotros, ¿verdad? Sabía muy bien que habían venido desde lejos. ¿Okay? Está consciente. Está consciente de los sacrificios que habían hecho. Ahora me pongo a pensar. O póngase a pensar en eso. ¿Cree usted que el Señor no está consciente de todos los sacrificios que ha hecho? Ah, claro que sí. Con tal de seguirlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho sacrificios? A lo mejor usted y yo, bueno, no yo, ¿verdad? Porque él me ha llamado el Señor. Pero a lo mejor usted le estaba diciendo, hey, quiero que vengas acá. No puedo. Oh, no, quiero que vengas a este lado. Luego vas y vas todos los domingos a la iglesia. Mire, usted dice, no, voy a hacer un sacrificio después. Eso lo voy a hacer después, primero nuestro Dios. Él sabe muy bien. A Él nada se le pasa, mis hermanos. Y cuando usted hace un sacrificio para acercarse al Señor, dejando todo lo demás a un lado, déjeme decirle, mi hermano, esto es el cuidado que Dios quiere que tengamos, tanto de Él y Él con ellos. Entonces, Él sabe, no se le pasa nada. Él está consciente del futuro. Sabe muy bien que estas personas han venido desde lejos y está consciente de los sacrificios, porque a Él no se le pasa absolutamente qué. Nada. Y así como esta gente, mis hermanos, no sabía qué era lo que iba a pasar, pero estaban completamente enfocados en Él, ¿verdad? ¿Acaso cree usted que el Señor se ha olvidado de usted y de las cosas que usted ha hecho por Él, porque lo ha buscado? No se le pasa nada. Está al pendiente, fíjense, de su presente. Está al pendiente de su futuro. Está al pendiente de qué es lo que le está preocupando en este momento y que a lo mejor ni siquiera le deje dormir, ¿verdad? Jesús cuida de todo. Miren, leamos esto. Salmos 32:8 dice así, dice, el Señor dice, yo, dice, te instruiré. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a enseñar. Dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. Dice, yo te daré consejos. Y luego después, ¿qué dice? Y velaré por ti. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a cuidar por ti. Entonces, si el Señor está diciendo esto, mis hermanos, si lo dejó en su carta de amor, y Él es perfecto, no falla, mis hermanos. ¿Cómo pues, entonces, la gente no se acerca a Él? ¿Cómo es que la gente puede fallar varios domingos sin ir a la casa de Él? ¿Cómo es que realmente puede fallar, dice, la gente en sí, no abrir la Biblia hasta cada 2 o 3 semanas? ¿Cómo es posible que la gente nada más escuche la palabra de Dios cuando viene los domingos? ¿Cómo es posible que platiquen con bastante gente y que no se acuerden cuando platicaron con Dios? Y Jesús nos está diciendo aquí, acérquense. ¿Por qué? Porque entre más cerca que estén de mí, más cuidado voy a tener de usted. Amén. Y nos podemos dar cuenta, mis hermanos, les voy a decir por qué. Las estadísticas nos dicen que cuando la gente va a la iglesia, y de pronto se sale por ahí, miren, las cosas cambian, la gente se enfría, así como ese carbón que cae por allá y no está dentro del montoncito todo calientito, se enfría y hasta muchas veces hasta mueren. Es que no podemos hacer absolutamente nada como dice la palabra sin Cristo, mis hermanos. Porque vivir es Cristo. ¿Y morir es qué? Ganancia. Entonces, usted no está viviendo, o no estamos viviendo, mis hermanos, si no estamos en Cristo. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Existiendo. Mire, ese pedacito de carbón nada más existe por allá. No está caliente, se enfría, mientras todos los demás están calientitos. Si usted supiera lo que yo he escuchado cuando la gente de pronto se va de la iglesia y va a la calle y regresa, déjeme decirle, si solamente les contara todo lo que me dicen. Y todo eso podría ser evitado. Pero muchas veces la gente escoge el camino más largo al caza en lugar del camino más corto. Y cuando escogemos el camino más largo, mis hermanos, es cuando encontramos pedregal, espinas, nos damos de topes contra árboles y contra paredes. ¿Y todo por qué? Por no escoger al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pues eso es lo que nos está diciendo el Señor. Conmigo, dice, no tienes nada que perder. Yo voy a cuidar de ti. Lo acaba de decir el salmista. Dice, yo velaré por ti. Yo te daré consejos. Yo voy a decirte qué camino seguir, qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Yo te voy a instruir. Yo te voy a mostrar. ¿Qué más queremos? Y es el que nunca falla. Es el que es correcto todo el tiempo. Es el infinito Dios. Amén. Número 3. ¿Qué más encontramos en esta pasaje? Jesús nos está diciendo, dice, yo proveeré de todo lo que necesites. Y vayas y proveerá. Leamos, dice, una vez más. Verso 4, dice, sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Noten que ni siquiera respondió a lo que le estaban preguntando. ¿Les ha tocado así a veces? Que de pronto una persona ya sabe lo que tiene que hacer y le preguntan algo, ¿verdad? Y las hacen a un lado porque usted ya está decisivo qué es lo que va a hacer. Así pasó con Jesús. Él ya sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero ellos no estaban limitados. ¿Por qué? Pues claro, como usted y yo hubiéramos estado limitados en nuestra forma de pensar. Pues ¿dónde estaban? Estaban en un lugar desolado, estaban en el desierto. Si muy apenas tenían pan para ellos, ¿verdad? La caravana que siempre seguía a Jesús. Ahora imagínense 4,000 personas más. Dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces, fíjense lo que dice Jesús. Les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos. Imagínense, 7 panes, ¿de qué tamaño van a ser los trocitos, mis hermanos? Pues, y así, ¿no? Como que ni para una muela, como a veces decimos, ¿no? Y se los dio a sus discípulos. Dice, quienes repartieron el pan entre la multitud. 7. También encontraron unos pescaditos. No digan, pescadotes grandes. Pescaditos, chiquitos, no saben cuántos. Unos cuantos nada más, ¿verdad? Pero dice, bueno, pues si está realmente trozando los 7 panes de pan, pues más. Y una vez lleva los pescaditos a ver qué hace con ellos, los va a cortar la colita, el ojito, a ver a quién le toca qué, ¿no es cierto? Pero no, dice, así que los bendijo, dice, y pidió a sus discípulos que los repartieran. Eso no los partió. Eso así los entregó. No dice cuántos eran. En este evangelio no, dice. Pero mi hermano, déjenme hacerle la pregunta. ¿Se encuentra usted en necesidad en este momento? Yo tengo necesidad. ¿Y usted tiene necesidad? Pues por ahí nada más escuché un sí por acá, por el hermano Cristian. Levanten sus manos. Yo levanto las dos porque tengo más de una necesidad. Y todas pueden variar, ¿no es cierto? Y a lo mejor algunos de ustedes la han comentado con alguien más y dice, bueno, pues esta persona está orando por mí. Como la oración que hicimos al principio por estas dos familias, ¿no? Pero a lo mejor algunas de nuestras necesidades solamente las sabemos nosotros. Pero no hay que descartar a nuestro Dios, que Él todo lo sabe. Necesita trabajo. O sea, necesita dinero. Unas cosas más importantes, aparte de la relación con Cristo, necesita salud. Eso soy yo. ¿Necesita un milagro? Dios ya no hace milagros. ¿O no dijimos que Dios es el mismo ayer, ahora y para siempre? Entonces nos contradecimos, ¿no es cierto? Si decimos eso. Dice, bueno, es que estoy viendo a mi alrededor, pastor, y ya le di toda vuelta a este problema que tengo y realmente no le encuentro la puerta. Es más, parece un desierto, como estaban aquí ellos. Pero Jesús nos enseña en este pasaje qué es lo que necesitamos hacer cuando tenemos una necesidad, mis hermanos. cuando necesitamos ser provistos por Él, ¿verdad? Que Él nos provea. Usted y yo podemos volvernos locos diciendo, no sé cómo le voy a hacer. Y esa es una de las cosas que siempre decimos. Pues no sé cómo le voy a hacer. Pues qué bueno, porque nunca sabemos qué es lo que vamos a hacer. El que lo sabe todo es el Señor. Pero nunca le damos la oportunidad. Dice, ¿cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a hacerle? Bueno, aquí hacen algo los discípulos que ya leímos, mis hermanos. ¿Okay? Dicen los discípulos, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles a comer? Aquí en el desierto. Fíjense, en el desierto. O sea, le agregaron eso. O sea, Dios es específico, único, como pones, en el desierto. O sea, para que usted y yo, años y años después, estuviéramos leyendo y realmente nos diéramos cuenta que no estábamos cerca de el HIV. ¿Sí me entienden? Estaban a días de distancia. No había carros, a lo mejor camellos, caballos, qué sé yo, ¿verdad? Pero no había eso de que vas al HIV y ya te tienen la mercancía allá afuera, ¿no? Que te la levantan y todo. No es eso. O sea, él específicamente dice, aquí no hay nada. No hay tiendas para comprar, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo esto, ¿para qué? Para que nosotros realmente cuando no encontremos las puertas, no veamos al HIV alrededor, ¿verdad? Del problema que estemos pasando, hagamos lo siguiente. Uno, lo que hicieron los discípulos. Pregúntele a Dios, mi hermano. Pregúntele al Señor, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, los discípulos preguntaron, dice, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente, dice, para darles de comer aquí en el desierto? En cualquier momento que usted y yo no encontremos la puerta, debemos de ir con el Señor Jesús inmediatamente. ¿O no es nuestro Padre? ¿O no somos nosotros sus hijos? Somos su pueblo. Entonces los discípulos dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Okay? En cualquier situación, sea difícil o no, tenemos que depender de nuestro Señor y preguntarle. ¿Por qué? Porque en Lucas 18, 27 nos dice lo siguiente. Dice, lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios. ¿No es cierto? Amén. Y nunca les digo amén. Digan amén, mis hermanos, porque es amén. Es cierto. Yo lo he visto, usted también quizás lo ha visto, de cómo de pronto, ¿verdad?, estamos en un desierto y de la nada el Señor de pronto sale con Domingo 7, como a veces decimos, y nos deja con la boca abierta, si se puede decir así. ¿Cómo es posible? Que la verdad deberíamos decir, ¿cómo es que no es posible si estamos tratando con un Dios que es posible de todo? Esa debe ser la expresión. Es que no es posible, es que sí es posible. Esa debe ser la expresión. Si es posible, ¿por qué? Porque para Dios, dice, todo es posible. Eso lo aclara Jesús. Miren cómo termina aquí, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aclara Jesús. Cuando pone esto el Señor, aclara Jesús, quiere decir, está aclarado, confirmado. Ya no hay lugar para discusión. Es que estamos tratando con alguien, mis hermanos, que muchas veces, déjenme decirles, no lo tenemos en esa alta estima. No sabemos de la intensidad y del poder que tiene para con nosotros. Jesús nos está diciendo, ¿verdad? ¿Tienes necesidad en este momento? Nos pregunta. ¿Tienes necesidad? Dice, ven conmigo. Ven conmigo. Pregúntame, dice. Ven, ven y pídeme. Ven, consulta conmigo. Porque para mí nada es finito. Porque soy un Dios, ¿qué? Infinito, dice. Y yo todo lo puedo. El problema es este, mis hermanos, que muchas veces, algunas veces, ¿verdad?, dejamos a Dios como último recurso. En lugar, ¿verdad?, de ponerlo primero. A veces ni siquiera lo consideramos. No lo consideramos. Los discípulos nos están enseñando aquí que debemos ir con Jesús. Pues inmediatamente le preguntaron, ¿cómo le vamos a hacer? Okay. Ahora la palabra de Dios nos dice en Santiago, me encanta Santiago 1:5. Miren lo que dice, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿okay?, pídasela a Dios, dice, Él se la dará. Pues Dios da a todos, todos, fíjense, generosamente, ¿sin qué? Sin menospreciar ¿a quién? A nadie. Me encanta cómo lo pone el Señor aquí. Único en la forma de expresarse. Y vaya que tenemos diferentes traducciones, mis hermanos. Me encanta. Aquí nos está diciendo, yo te estoy afirmando, dice, no nada más a ti, mi discípulo, a todos, dice, yo les puedo dar la sabiduría, yo no voy a menospreciar a nadie, absolutamente no voy a hacer eso, dice, a nadie. Ahora, mi hermano, ¿usted cree que si va usted con el Señor a pedirle algo, a pedirle sabiduría, usted cree que el Señor no le va a contestar? Claro que sí. Claro que le va a contestar, absolutamente. Cuando usted lo busca, sobre todo cuando no nomás le busca la mano, cuando busca su rostro. Mire, muchas veces estamos acostumbrados nada más a ir con el Señor cuando lo necesitamos, ¿no es cierto? Por eso es que yo dije al principio, en las buenas y en las malas hay que ser constantes con el Señor, que no nos separemos. Por eso hay que buscar su rostro todo el tiempo, acercarme a Él, acercarme, tratar de acercarnos, de darle besos a Él en el rostro. Yo lo expliqué la otra vez, en cuestión como de perritos, ¿verdad? ¿No es cierto? Los perritos cuando quieren lamer, no se conforman con lamer el brazo o las piernas. Si te le acercas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? El rostro es lo que buscan. Ya le hace uno, quítate de aquí. Y eso es lo que quiere el Señor. Ven y búscame. Búscame, no mi mano, busca mi rostro, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor va a contestar. Contesta. Mateo 7:8, miren lo que dice el Señor. Dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, ¿qué? Se le abre, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿en qué necesidad? ¿Qué tenemos? ¿Okay? No deje que Jesús sea el último recurso, sino que sea el primero. Vaya y pregúntele. Vayamos y le preguntamos. Que sea Él el primero, ¿no es cierto? Amén. Amén. Entonces, así es como provee el Señor. Entonces hay que preguntarle. Segundo, ¿cómo provee? Pues, reciba su enseñanza, mi hermano. Miren, reciba la enseñanza del Señor. ¿Okay? Una vez que usted y yo preguntamos por instrucción, pues entonces esté bien al alba, ¿qué es lo que le va a decir? Sensible a lo que le tiene que decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reciba su guía. Dice así, fíjense, ¿cuánto pan tienen? Los ignoró. Ya preguntaron. Ok, ya le voy a proveer. Okay. Dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Fíjense, ya estaban dando instrucciones. Y luego dice, tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, por ellos los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que también los repartieran. Entonces, fíjense, leemos esto y adentramos en esta historia y vamos a pretender que somos esos discípulos. Me pongo a pensar, si usted y yo hubiéramos estado ahí y fuéramos esos discípulos, ¿verdad? Y le escucháramos decir, ¿cuántos panes tienen? Pues, 7. Y probablemente se voltearon a ver unos a otros, 7 panes. Ok, entonces le dio gracias al Señor y los vemos que empieza a partirlos ahí en pedacitos. ¿Quiénes de nosotros nos hubiera pasado por la mente lo siguiente? Pues, ¿qué tiene este? O sea, pienso yo, si usted y yo hubiéramos dudado, ¿verdad? Quizás hubiéramos pensado, pues, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué le está diciendo que se sienten? Si ya le dijimos cuántos panes tenemos, ¿por qué lo está partiendo en pedazos? ¿Qué no puede ver? ¿Que estos panes no son ni siquiera suficientes para todos nosotros? O sea, ¿qué le está pasando? ¿Se volvió loco o qué? Probablemente usted y yo hubiéramos pensado eso. O sea, la Biblia no dice que los discípulos optaron, ¿verdad? O dijeron o pensaron eso, ¿verdad? Quizás estamos pensando lo siguiente. No, pastor, yo sí lo hubiera creído. Oh, no, yo no creo que hubiera dudado de él, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a ser realistas, ¿ok? Porque muchas veces han sido las veces que el Señor nos da dirección de cosas que tenemos que hacer, nos ha dado instrucción y hemos fallado. Y le voy a decir por qué. Muchas veces nos parece ridículo. O sea, esto no tiene sentido lo que me está diciendo que haga. ¿No cree que a lo mejor pasaron esos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por los discípulos? La Biblia dice que no. Pero ¿qué tal si hubiéramos sido usted y yo? O sea, el Señor nos da instrucciones en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, en este momento, nos los da todos los días. En algunas creemos y llevamos a cabo su dirección. Y en otras, déjeme decirle, nada. ¿Por qué? Porque dice, por mis caminos son mejores que los tuyos, Señor. Y déjeme decirles, Cuando hacemos esto, lo que Dios desea que hagamos, hay bendición. Pero cuando no lo hacemos, mis hermanos, déjenme decirles, cerramos la llave de bendición que es lo que tiene el Señor para nosotros. Porque no creemos. O sea, no cooperamos con Él porque Él desea realmente bendecirnos. ¿Okay? Muchas veces pensamos, ¿verdad? Es que esto que me estás diciendo que haga, estas son cosas absurdas que realmente, pues, ¿cómo pueden? O sea, son ilógicas. Es que no es de que sean no absurdas, no de que sean concretas, no de que nos parezcan bien, no de que sean lógicas. Se trata de fe, mis hermanos. Estamos tratando con el Dios infinito. Entonces, cuando Él nos da enseñanzas, reciba la enseñanza, aunque no le parezca bien, ¿verdad? Dice, ¿cómo le voy a hacer? O sea, cuando alguien recibe la enseñanza del Señor y no lo lleva, fíjense, por obra, prácticamente le está diciendo, eso está loco, indirectamente. Es que es cierto. Lo tiramos al león, como a veces decimos, ¿no es cierto? Indirectamente le estamos diciendo eso. Entonces, sin embargo, su palabra, fíjense, es bien clara, clarísima. ¿Okay? Dice así, Santiago 1.22, dice, no se contenten solo con qué, escuchar la palabra, la dirección de Dios, la enseñanza, dice, pues así se engañan ustedes mismos, dice, llévenla, ¿qué? A la práctica, y vayan, mis hermanos, que hay muchas cosas, ¿okay? Donde el Señor ya nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y sin embargo, cuestionamos, dudamos. En este caso, el Señor quería proveer para esta gente, para sus discípulos, ¿verdad? Ellos no cuestionaron cuando empezaron a ver lo que estaba cortando, pedacitos de los trozos de pan, ¿verdad? Pudieran haber dicho, este está bien zafado. ¿Cómo es posible? Sin embargo, lo hicieron. O sea, no es por lógica, sino es que es por fe, mis hermanos. ¿Okay? Entonces, Dios desea, mis hermanos, que desea proveer, pero tenemos que preguntarle. Y cuando nos conteste, tenemos que recibir la enseñanza, llevarla a cabo. Y por último, ¿qué más nos dice este pasaje bíblico? Número 4. Jesús nos está diciendo, dice, yo soy tu bendición. Así de sencillo. Yo soy tu bendición. ¿Okay? Marcos 8:8-9 dice lo siguiente. Dice, todos, fíjense, todos, ¿comieron cuánto qué? Cuando quisieron. ¿Algunas veces ustedes han ido a un buffet? ¿Verdad que sí? O sea, a lo mejor algunos de ustedes saliendo de aquí, ¿a dónde van a ir? No, pues vamos al Whataburger. Pero, ay no, ahí nomás vas a pagar por una hamburguesa y, pues no. ¿A dónde quieres ir? Vamos a un buffet. ¿Saben a dónde yo acostumbraba a ir? A ese lugar que está por allá por el expressway. ¿Por qué? Me dijo, hermana, ¿cómo sabe? ¿Me está viendo? Yo creo que me está siguiendo. Cuando salgo, me sigue. No, no es cierto. Acostumbraba a ir a ese que se llama el Asian Buffet. Híjole, cuando llegaba uno ahí tenía que ser línea. Pero cuando ya entraba uno, $10 o 11, quién sabe cómo esté ahorita. Eso fue hace mucho tiempo. Ah, pero déjeme decirle, ¿cuántas veces nos parábamos a agarrar el bistec que estaba saliendo suavecito así? Camarón, de todo. Ah, miren, yo creo que hasta la gente le daba vueltas y vueltas con tal de bajar la comida que ya se había comido para acomodar un poquito más. Y yo era, también a veces pensaba de esa manera. Pero ¿sabe que la Biblia habla acerca de glotonería? O sea, ya no era tanto, ¿verdad?, de comer, sino de sacarle provecho. Si voy a pagar 10, 11 dólares, pues los voy a dejar en la calle, como quien dice, ¿no? Y sabía también que encontré en ese restaurante de que pasando ya a las 2:30 o 3 es cuando realmente empezaban a sacar lo que es el bistec o el T-bone, ¿verdad? Y la gente llegaba ya a las 12, una, y se quedaba sentada, y se quedaba sentada, y se quedaba sentada, hasta cuando ya llegaron las 3, miren, los primeros que se paraban a la carne, como quien dice. ¿Por qué? Pues ahorita voy a lograr la carne. Yo no sé cómo le hacían. Cuando iban al baño, no sé si allá hacían, no sé qué hacían, ¿verdad? Pero la cosa es de que yo no me quedaba atrás, mis hermanos. hasta que una vez llegué al hospital después de comer ahí. Una gastritis tan grande, y a lo mejor si ustedes han estado conmigo por mucho tiempo, ¿verdad? Se acuerdan de eso. Pero pregúntenme cuándo fue la última vez que fui a comer ahí, no me acuerdo. La razón por la cual digo todo esto, mis hermanos, porque aquí está diciéndose, todos comieron cuanto qué, cuanto quisieron. ¿Qué? O sea, Jesús no nada más repartió los panes y el pescadito, sino que aquí hay un buffet. ¿Qué? Después los discípulos recogieron, fíjense cuántas canastas, 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día unas 4,000 personas en la multitud, había unas 4,000. Y Jesús las envió a sus casas, ¿luego de qué? De que comieron. Hermanos, aquí nos está diciendo el Señor lo siguiente, que usted y yo podemos tener, déjeme decir, el mejor trabajo, podemos tener el mejor trabajo que nos reditúe bastante dinero, podemos tener el mejor negocio que nos dé absolutamente todo para vivir bien, podemos tener una familia que realmente, dice, pues yo no tengo ningún problema aparentemente con la mejor familia, dice. Pero nada ni nadie, mis hermanos, nada ni nadie nos va a dar lo que el Señor Jesús nos ofrece. Nada ni nadie. ¿Okay? Jesús es el único que puede bendecirnos de la manera en que acabamos de leerlo, mis hermanos. ¿Okay? Es el único que puede multiplicar 7 panes. Es el único que puede multiplicar esos pescaditos. Es el único que puede alimentar a 4,000 personas y bendecir hasta que sobre, mis hermanos, hasta que abunde. Mire, si usted va allá a Lechen Buffet y llega con 4,000 personas, mire, ¿sabe qué? No lo van a dejar entrar, porque no hay suficiente. Solamente Dios puede multiplicar todo esto. Y no que coma nada más por un platillo de algo, sino que sírvase cuanto quiera. ¿Okay? Sírvase, porque esa es la forma en que Dios bendice a la gente, una vez que pone fe en ella, mis hermanos. Bendecir hasta que sobreabunde. Es el único, fíjese, que puede saciarnos, no nada más nuestra hambre física, sino nuestra hambre espiritual que llevamos dentro. Jesús nos dice, yo quiero que se vayan a casa, pero que se vayan satisfechos, completamente llenos. Cada domingo que usted y yo venimos a la casa de Dios, a la casa de Jesús, mire, el Señor quiere que nos vayamos a casa completamente llenos, satisfechos de qué, de la palabra de Él, del pan de vida que Él nos da. Usted puede ir al Lechen Buffet y llénese todo el estómago. Espero que no llegue al hospital como llegué yo. Pero mi hermano, primeramente debe uno llenarse de lo que ningún restaurante nos puede dar. Solamente el restaurante que es la iglesia del Señor. Es aquí donde se recibe todo esto. En casa, cuando se acerca el Señor le bendice. ¿Okay? Entonces, acerquémonos para irnos a casa, ¿qué? Satisfechos, llenos de la palabra del Señor. O sea, dejemos que Él nos cuide, mis hermanos. Dejemos que Él nos cuide, porque Él quiere cuidar de nosotros. Acerquémonos a Él para que tengamos su cuidado. Confiemos en Él, no de un día, todos los días. Dejemos que Él provea para nosotros y que sea de bendición. O sea, pregúntele cuando estemos en dificultad, en duda. Pregúntele, o sea, apliquemos sus enseñanzas cuando nos las da. No de ponerlas por un lado, no lo juzgue de loco. Si ya le ha dicho, esto es lo que tienes que hacer, cierre sus ojos y aplique por amor que le tiene. Porque Dios quiere ayudarle, quiere bendecirle, ¿verdad? Entonces apliquemos todo esto, que sea de bendición en nuestras vidas, todos sus consejos y la forma de hacerlo, mi hermano, y de reafirmar esta fe con Él, es viniendo con Él y diciéndole, Señor, me he alejado de Ti. Me he alejado completamente de Ti y me siento que estoy en un desierto en este momento, pero en este momento regreso a Ti y quiero unirme, quiero acercarme. Si ese es el caso de usted, solo lo que le tiene que decir es lo que está en su corazón. Dice, bueno, es que yo vengo y realmente no tengo esa relación. Alguien me invitó. Dice, yo quiero tener esa relación contigo, Jesús. Pues hágalo. Y este es el momento de hacerlo, mi hermano. Todo lo que le pide el Señor es que reciba el mensaje que nunca ha cambiado de Él, que se arrepiente y que le pida perdón. Porque eso es el mensaje de Él. Quiero que pidas perdón y quiero que te arrepientas. Quiero que reconozcas, dice el Señor, que eres pecador y que yo soy el único que te puedo quitar de todos estos pecados, te puedo salvar, te puedo limpiar, que puedo cuidar de ti, puedo proveer, puedo darte bendición. Todo lo que quieras, todo lo que necesites es venir, acercarte a mí. Y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Eso es lo que Él desea. Entonces yo le reto ahí donde está mi hermano, que el Señor le está hablando a que regrese a Él, o que el Señor le está diciendo, quiero empezar con usted, que usted se lo diga desde lo más profundo de su corazón. Cerramos con esto, ¿ok? Efesios 3:20. Piensen esto, lo que nos dejó escrito el Señor. Miren lo que dice. Dice, al que pueda hacer muchísimo más, dice, que todo lo que podamos, ¿qué? Dice, imaginarnos, dice, o pedir, dice, por el poder que obra eficazmente en quién? En nosotros, en la fe que tenemos en Él. Entonces, no nos podemos imaginar, nos quedamos cortos de lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿qué está esperando? Yo le invito ahí donde esté, a que cierre sus ojos y se acerque al Señor Jesús. Acérquese a Él. Dígale ahí donde está, Señor Jesús, vengo a ti este día. Y vaya que yo pensaba que estaba cerca de ti. Pero con esto que me has hablado, Señor, ahora me doy cuenta que estaba retirado, que estaba alejado. Señor, regreso a ti. Padre, vengo otra vez contigo. Cada vez que me alejo de tu casa, de tu iglesia, Señor, me enfrío, Señor. Quiero vivir calientito a tu lado, contigo, Señor. Quiero acercarme a ti, quiero leer tu palabra en mi casa, levantarla, quiero orar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor. Cambia mi rutina, disciplíname, Señor. Que no se me pase un solo día sin consultar contigo y pedirte, Señor, y recibir tu enseñanza. Porque yo sé que cuidas de mí, Señor. Ayúdame a ser obediente, Señor. Ayúdame para que tú puedas proveer. Cuida, Señor, de mí como lo has estado haciendo, Señor, porque recibo tu bendición, quiero tu bendición. Dígale, Señor Jesús, el día de hoy me entrego completamente a ti. Tiene que salir de su corazón, nadie más lo puede hacer por usted. Su familia lo hace por usted, no está equivocado. Solamente usted puede acercarse individualmente al Señor. Uno por uno los toma el Señor. Entonces dígale al Señor, Señor Jesús, vengo a ti por primera vez. Necesito que tú seas eso que siempre has deseado ser. Mi Señor, reina en mí, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Quiero vivir de aquí en adelante para ti. Entrego toda mi vida, todo mi ser. Me rindo el día de hoy completamente a ti, Señor, porque quiero verte, quiero acercarme, quiero vivir contigo. Te pido esto y te agradezco, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplausos a nuestro Dios. Mis hermanos, si usted hizo esta oración conmigo, me gustaría que la escribiera. Escríbala en esa hojita de comentarios. Escriba lo que sintió. Escriba lo que hizo. ¿Okay? Y me gustaría orar por usted. Esas hojitas de comentario las puede entregar en las cajitas de diezmos y ofrendas atrás. Y yo le aseguro que vamos a estar orando por todos. ¿Okay? Antes de que se vayan, mis hermanos, los niños tienen una presentación pequeñita. Me gustaría que todos se quedaran para que los vieran. Dice el Señor Jesús, dejen que los niños, ¿qué? Vengan a mí, ¿qué? Mire, usted y yo fuimos niños una vez, ¿qué? Deje que los niños sean niños y ponga atención a esto, que realmente con esfuerzo, pues ellos lo hacen con amor para el Señor y para usted. Si usted tiene cámara y tiene niños acá, usted puede pasar para acá enfrente y puede tomarle fotos, mis hermanos. ¿Okay? Son niños, así de que sean pacientes con ellos. Muy bien, vamos a darle un aplauso más a estos niños que todo lo hacen por amor a nuestro Dios. Amén, amén. Ahora sí vamos a darles oportunidad de que pasen a sus salones. Un anuncio más, nada más antes de terminar, mis hermanos. Sí me gustaría que pusieran atención. Se trata también del Ministerio de Niños a Estrellitas. Este domingo 27 tenemos una película matiné para ellos, y me gustaría que todos vinieran y todos los pudieran traer. Van a estar viendo a Jonás y la ballena y están bien entusiasmados y andan bien contentos, y van a tener palomitas y creo que hasta nachos. Pero sí me gustaría, mis hermanos, si sus niños no pueden comer ciertas cosas, que se lo dejaran saber a las maestras, ¿verdad? O si piensan llevarlos a lo mejor después del servicio a comer a algún lado, se me hace que ya no van a comer, ¿ok? Pero lo más hermoso de todo es que es una película que tiene sus cosas bíblicas, ¿verdad? Y no presentaríamos algo para ellos que no fuera así. Entonces sí me gustaría que se presentaran a tiempo. No sé qué se va a terminar más rápido, si es la película o va a ser el pastor que está predicando, pero vamos a hacer la forma en que terminemos casi todos al mismo tiempo, mis hermanos. Entonces, y otra cosita nada más que me gustaría es esta. La siguiente semana va a haber un convivio y supuestamente están Iglesia Vida celebrando o apreciando al pastor, quién sabe quién es. Yo tengo nada que ver con esto, mis hermanos, todo fue de Dios y que se los puso el Señor a ciertas personas y todos han estado cooperando, ¿verdad? Mis hermanos, si realmente ustedes no pueden cooperar con algo allá atrás, venga de todos modos. Miren, donde comen una, ¿comen qué? Comen dos o tres, mis hermanos, así es el Señor. El punto aquí es que el Señor quiere que estemos juntos, y pues justificando con esto, ¿verdad?, que apreciando al pastor. Miren, el simple hecho de que ustedes vengan cada domingo, para mí eso ya es un regalo, mis hermanos. Eso es más que suficiente. Yo sé que para el Señor eso es suficiente. Entonces, con esto estoy contento, con que ustedes vengan y se sacrifiquen escuchándome lo que tengo del Señor para ustedes, mis hermanos. Eso es más que suficiente para mí. Pero sí me gustaría también que al final de la alabanza, que vamos a terminar cantándole al Señor, me gustaría que los que quisieran, pasaran para acá enfrente y vamos a tomar una foto, ¿ok? Y la foto es para que salgan en el periódico, no es cierto, ¿ok? La foto es que estamos cambiando nuestro sitio de red de internet, donde tenemos la página de la iglesia, a otra institución, ¿verdad? Y nos gustaría que algunos de ustedes, si ustedes lo desean, pasara para acá enfrente y estuviera ahí en el nuevo sitio de internet que vamos a tener de Iglesia Vida. Si ustedes lo desean, no es obligatorio, ¿ok? Pero si realmente lo quieren hacer y pasan acá enfrente, es una foto, no tienen que, se pueden peinar si gustan, ¿ok? No se vayan a ir al baño y ahí ponerse los labios, el lipstick, lo que sea. No, nomás vengan y si Dios se los pone, y me gustaría que sean parte de eso. Y sí, va a aparecer en el sitio de internet, ¿verdad? Es lo que es la congregación Vida. ¿Ok? Es todo lo que tengo, mis hermanos. Da tanto gusto verlos el día de hoy. La verdad que sí. No es que no me dé gusto otros domingos, mis hermanos. Me encanta verlos. Pero me encanta más que nos levantemos y nos pongamos de pie y la cantemos al Señor. ¿Lo hacemos?
No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, es solo un corazón quiebrado. Y no hay nada que me entienda.
ti yo me inclino.
Señor Jesús, tú eres digno,
eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti.